Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Otra noche aquí con Jorge de la Hidalga de Infoprisión.com, El cielo desde un cubo. Esta noche volvemos a la judicatura y tenemos una invitada muy interesante a la cual sigo los pasos desde, no te digo décadas, porque no, pero sí hace muchos, muchos años. No solo por lo interesante de su labor en favor de los presos, sino también por lo representativa que ha sido dentro de la Audiencia Provincial de Madrid. Se llama Manuela Carvena, nació en Madrid en el año 44 y es, bueno, pues ex magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid. Buenas noches, Manuela.
Hola, buenas noches, Jorge.
Muchas gracias por venir a este programa.
Nada, nada, encantada.
Bueno, pues mira, empezamos con las preguntas. De todos los puestos y destinos habidos, ¿cuál es el que más satisfacción te ha producido?
Pues, no sé, es difícil decirlo. Yo creo que cada uno ha tenido su cosa, ¿no? Es decir, que, no sé, en todos me he sentido muy bien, muy bien, muy bien, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de cambiar lo que veía que no me gustaba. No sé, en todos está muy bien, no puedo elegir ninguno, te digo la verdad.
Claro, pero has tenido puestos tan variopintos como pues juzgado de instrucción y después también has sido juez de vigilancia penitenciaria de primera instancia. Hay mucha diferencia entre unos y otros, lógicamente.
Sí, lo que pasa es que todos tienen que ver con personas, ¿no? Y yo siempre digo que es muy importante que a un juez le guste mucho la gente, le gusten mucho las personas, los conflictos humanos, ¿no? Porque si realmente el individuo, el ser humano, el conflicto te interesa, pues cualquier trabajo de los que tiene que ver con la judicatura y también con la abogacía, cuando eres abogado, pues te permite eso, ¿no? Te permite conocer el conflicto, conocer a la persona, trabajar con ella, ayudar a resolver el conflicto, ¿no? De verdad, no puedo elegir.
Bueno, al hilo de esto, claro, enlazando esta pregunta y sobre todo porque me estás contestando en relación a las personas, por tus antecedentes como magistrada siempre has antepuesto la presunta inocencia del implicado a la de su culpabilidad, hecho que la ley defiende, inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero que en la mayoría de los procesos no se lleva efecto. ¿A qué crees que se deba? ¿A desidia? ¿A falta de humanidad?
Bueno, yo creo que en general la relación que hay en la judicatura entre el ciudadano y el juez no es buena, es decir, no es una relación humanizada, es una relación muy burocratizada. Entonces, eso tiene mucha más trascendencia cuando se ha producido ese gran distanciamiento entre que el juez, digamos, está en el camino del reproche y la persona o el ciudadano está siendo imputado o acusado de haber cometido un delito, ¿no? Digamos que ahí se agranda la distancia. Y si no hay una aceptación de la necesidad de entender que una persona acusada o una persona condenada sigue siendo un ciudadano y que tiene todos los derechos que la Constitución le reconoce y que la ley no le hace disminuir, pues se envilece esa relación, ¿no?
Sí, pero tú sabes que aquí también se da el caso de los ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque gente con una petición fiscal de 8 años y medio, y no doy nombres, pueden seguir en la calle y ni siquiera han entrado en prisión, y otros que cometen un delito, a lo mejor que pueda tener una petición fiscal de 2 años o 3 años, entran en prisión preventiva. Entonces, y creo que hay una injusticia muy marcada entre diferentes personajes.
Sí, yo creo que es más, digamos, un poco por el hecho de que hay determinados delitos que tienen como un distanciamiento de la cultura del juez que inconscientemente, probablemente, se consideran peores y se consideran que alteran más la seguridad, que le dan menos confianza y hace que se recurra más a la prisión provisional, ¿no? Yo creo que muchas veces en la judicatura hay actitudes muy rutinarias, ¿no? sin verdaderamente reflexionar sobre lo que de manera habitual se hace. También influye mucho, bueno, no solamente es la judicatura como tal, es la fiscalía, es todo el aparato, ¿no? Pues eso yo creo que pasa pues con los delitos de tráfico de drogas, por ejemplo. A mí siempre me sorprendía que cuando ha habido esta última modificación del Código Penal, que ha disminuido las penas, pues que se tardara en que hubiera una actitud reflexiva, decir, bueno, ya no se puede meter en prisión provisional a estas personas porque ya es una pena más. No, inicialmente parecía que no había cambiado nada, ¿no?
Exacto. Y al hilo de esto otra vez enlazamos, porque la verdad que me das las respuestas, me lo pones fantástico para volverte a hacer otra pregunta. No es una reflexión sobre los juicios paralelos, que creo que tienen mucha trascendencia.
Pues mira, yo sobre los juicios paralelos, quizá te va a sorprender un poco lo que te voy a decir. Yo he reflexionado mucho y pienso que ahí la judicatura hacemos mal en no tener una comunicación directa con los ciudadanos. Yo siempre he dicho que no puede ser que los jueces solamente hablen por escrito a través de sus sentencias, sino que deberíamos estar legitimados, que ahora mismo no lo están, porque no lo estamos o no lo están los jueces, yo ya no lo soy, pero no está permitido el hacer una rueda de prensa después de un juicio, de una sentencia, lo cual sería lo razonable. Lo razonable sería que los propios tribunales que han tomado unas decisiones por escrito las explicaran de palabra y pudieran contestar a las preguntas que pudieran dirigirles los periodistas. Hoy día eso no está permitido, es una falta dirigirse a la prensa, y eso ha hecho de que como está tan alejado el mundo judicial de la realidad, pues lógicamente surge el juicio paralelo. Es decir, si la sociedad no sabe bien lo que está pasando, pues los medios de comunicación recogen de aquí y allá y se forman, claro, los juicios paralelos.
El problema es que la sociedad no sabe lo que está pasando, pero los medios tampoco. Los medios saben un poco más, pero bueno, tergiversan, porque es muy complicado el mundo judicial, tergiversan los términos. Donde dices un segundo grado, ellos piensan que ya estás casi en libertad. Donde dices un primer grado, creen que a lo mejor has tenido que matar a alguien para que estés... No, hay mucho desconocimiento de este mundo. Entonces, lógicamente, se tergiversa, y lo que le llega al ciudadano son los flecos de lo que ha ocurrido en realidad. Por eso me parece muy interesante tu propuesta de que los jueces puedan hacer una rueda de prensa finalizado un juicio, porque la gente realmente sabría a qué atenerse.
Claro, y además yo creo que sería fantástico, porque el periodista pues podría preguntar, oiga, ¿y ustedes por qué han dicho esto? Y se explica por qué no entiendo por qué los jueces es un poder mudo, es un poder sin ninguna capacidad de comunicación.
Sí, como el caso ahora de Marta del Castillo, que yo creo que ha sido una decisión judicial muy acertada. Ellos no han encontrado pruebas contra los otros, han sentenciado a 20 años al principal acusado, y creo que se tiene derecho, pero la gente no quiere más. ¿Pero quiere más por qué? Perdone, ¿cómo van a condenar a un señor si no tienen pruebas suficientes? Lo que pasa es que hay una alarma social, entonces también los políticos están aprovechando para meter el dedo y ocurre lo que ocurre.
Hombre, yo creo que ese es un tema muy interesante para reflexionar. A mí me parece que ahí se evidencia también la necesidad de que durante todo el periodo en el que hay una investigación policial, toda esa investigación policial sea controlada por un fiscal, por una autoridad judicial, quiero decir, por la fiscalía, en cuanto tiene esa consideración de jugar un papel institucional dentro del proceso, ¿no? Porque yo creo que en este caso, por lo que podemos ver en la sentencia, sorprende muchísimo que haya habido tantísimas declaraciones policiales en el correspondiente comisaría de policía, que no se han grabado, que no se sabe por qué se le pregunta a esa persona lo que se le pregunta, no se sabe si es que ha habido algún tipo de indicios de pruebas, no sé. Yo creo que no puede ser que la actividad policial esté verdaderamente desvinculada de la actividad institucional. El fiscal tiene que dirigir la investigación policial, y de alguna manera lo que yo creo que es importantísimo, en cuanto que en ese momento es cuando se empiezan a preparar los indicios y las pruebas y todo esto, es importantísimo que todo esto se grave, y se grave directamente, para que no haya ninguna zona oscura y desde un primer momento se sepa por qué la policía pregunta a un ciudadano sobre qué determinados aspectos en relación con un delito cometido, qué indicios ve la policía para hablar de si ha habido violación o no, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que una reflexión sobre que hay cosas en el proceso penal pues que no van bien y luego producen estos efectos. Pero entre ellos también indico que un poder judicial mudo no es bueno.
No, y de ahí los índices de popularidad relacionados con el mundo judicial.
Okay.
Oye, en tu etapa como juez de vigilancia penitenciaria, ¿qué relación mantenías con los diferentes internos y con sus familias en especial? Porque hay muchos jueces que están muy distanciados de los internos, y no te quiero decir de las familias, otros que son más cercanos.
Pues mira, yo siempre pensé, lo que te digo antes, que una persona, aunque esté en presa, es un ciudadano, y siempre he creído que cualquier autoridad, y especialmente la autoridad judicial, por tener esa función de poder reprochar la conducta que hace una persona, debe tener una educación exquisita. Entonces yo siempre me gustaba saludarles, darles la mano, pedir permiso cuando iba a entrar en su celda, pedir permisos para sentarme en la celda, actuar exactamente como si estuviera hablando con cualquier otra persona que no estuviera presa, ¿no? Entonces yo creo...
¿Recibías a las familias tú?
Hombre, claro, me parecía que era...
Muchos jueces que no.
A mí es que esas cosas me parecen incomprensibles, es decir, vamos a ver, las familias están afectadas por la privación de la libertad de una persona, de su entorno, la que sea, ¿no? Y entonces son los que tienen más interés en conocer cuál es la evolución del cumplimiento de la pena de esa persona. ¿Por qué no les vas a recibir? Yo creo que en principio un ciudadano, un juez, debe recibir a todo el mundo que tenga interés en los asuntos de los que se trata, y máxime cuando existe una vinculación de esas características y cuando sabemos además que la privación de libertad lo que hace es impedir la comunicación con la sociedad, y por eso los familiares son intermediarios de esa comunicación.
Aparte, a ti como juez te interesa que un preso tenga una vinculación familiar, y si tú ves que hay un interés por parte de la familia en recuperar a esa persona que está en prisión, pues entonces le será más favorable tu veredicto a la hora de conceder un permiso o un tercer grado que si no viniera la familia, me imagino.
Hombre, sin duda, y te digo, aparte de que yo creo que hay una alianza a veces, recuerdo una vez hace muchísimo tiempo, entonces en la época de Carabanchel, que hubo una queja de los familiares que me llegó, de que planteaban que estaban dando una comida muy, muy mala en la prisión en aquel momento, y yo le propuse al director, vamos a dejar que entren con nosotros los familiares y que lo vean, cuando yo vaya a hacer una inspección de las que yo hacía habitualmente, que vengan conmigo y que lo prueben. Si la mejor manera de eso es que sean nuestros aliados, que conozcan que el mundo de la prisión debe ser transparente. Es decir, hay un muro, pero es un muro que debe ser un muro de cristal. Se tiene que ver desde dentro y desde fuera, ¿no? Y bueno, no sé qué pasó. No fueron, pero bueno, dimos algún paso.
Por lo menos la intención la hubo, ¿no?
Claro.
Oye, ¿no crees que sería de obligado cumplimiento que la carrera de Derecho tuviera una práctica de campo en centros penitenciarios similar a las prácticas de la carrera de Medicina?
Sí, pero yo voy más allá. Te digo, me parece que es increíble que en toda la carrera de Derecho no haya ninguna asignatura que tenga que ver con el ser humano. Solamente se aprenden leyes, no sabemos nada sobre los sujetos que juzgamos. Entonces esto es, que te diría yo, es pues como, pues eso, como un, por ejemplo, un sastre o un modisto que se viera muchísimo de tejidos, de telas, pero no conociera al ser humano, y cuando iba a hacer una manga, ¿cómo iba a saber cómo, en qué brazo la iba a meter si no sabía cuál era la dimensión del brazo? Parece una butad, pero es así, no hay ninguna disciplina, ninguna que tenga que ver con el ser humano, ¿no? Entonces a partir de ahí, todas las prácticas encaminadas a lo que serían clínicas jurídicas o algo así, pues bueno, yo la recomiendo muchísimo, y fíjate que hablando con el que entonces era el rector de la Universidad Carlos III, con Gregorio Peces Barba, hace muchos años, yo le di la idea de que estableciera una clínica jurídica, es decir, que la gente pudiera ir a la universidad a plantear los temas, los problemas que tuviera desde el punto de vista de la abogacía y tal, y que creara una sala de justicia. Creo que hizo la segunda parte, la primera no, pero por lo menos sí creó una sala de justicia, y allí en la Carlos III pues hay un aula que es una sala de justicia, y además tuvo la deferencia de ponerlo la sala de en recuerdo de los abogados de Atocha.
Ah, sí, qué bonito. De eso te preguntaré más tarde. Oye, la proporcionalidad de las penas, es decir, la desproporcionalidad entre unos y otros delitos, a pesar de la reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, haznos algún comentario al respecto.
Pues hombre, yo creo que es que están muy desarticulados los valores, ¿no? Si realmente las penas están relacionadas con la vulneración que se ha producido a los determinados bienes sociales, pues yo creo que hay cosas muy absurdas, y sobre todo en el tema de todo lo relativo a los delitos llamados contra la salud pública, pues es un disparate, porque efectivamente hay además toda una mecánica jurídica que los distingue y los castiga de una manera absolutamente especial, ¿no?
Hay que aclarar un momentito, perdona que te interrumpa, Manuela, que los delitos denominados contra la salud pública son los delitos de tráfico de drogas, para que el respetable, los que no lo sepan, pues seguro que hay muchos que lo saben, pero para que el respetable se entere.
Tienes mucha razón, Jorge, hay que decirlo siempre. Lo que pasa es que a mí me gusta de pronto recordar cuál es el título de la ley.
Porque suena muy difusa. Salud pública. Bueno.
No, pero tú das cuenta que, por ejemplo, si una persona hiere a otra, pues aunque pretendiera matarla, si no la mata, pues no tiene la misma pena que se la hubiera matado. Pues en el tema del tráfico de drogas, da igual que la droga haya entrado o no en el circuito que puede causar daño, claro, entre comillas. Claro. Da lo mismo, es decir, porque hay toda una serie de interpretaciones jurídicas realmente raras y extrañas y que incrementan muchísimo la penalidad de las personas que hacen cualquier actividad de este tipo, como que realmente no hay tentativa, es decir, que cualquier, que el hecho mismo de tener una droga ya, pues es de hecho un delito completo.
Yo creo que el tema de las penas de sobredroga es injusta porque se valora más el lucro que generaría la venta de esa droga que realmente la misma mortandad que produce, porque si nos ponemos a calcular los porcentajes de muertos derivados de la droga o del tabaco y del alcohol, pues son miles de millones, muchos más del tabaco y del alcohol. De droga mueran cuatro gatos. Lo que te quiero decir, no con eso quiero disculpar el tema de la droga, pero yo creo que es un tema realmente de lucro nada más.
Sí, además con muchísimas ocasiones en las que el lucro no se ha producido, claro. Es decir, que es curioso porque en otro tipo de delitos se tiene en cuenta si se ha producido el lucro, pero el de la droga no. Porque
es una tentativa, fíjate si es una tentativa y se queda, ¿no?
Pero es una tentativa que se considera delito consumado en el 99% de los casos.
Entonces hay una desproporción manifiesta.
Sí, la hay, sin duda, la hay.
Bueno, un tema que a mí, es que este tema ya es que me puede conmigo, que es la prisión preventiva. Una condena en toda regla. Y mientras tanto el reo es culpable mientras no se demuestre lo contrario, salvo los preventivos de abolengo. Lo que no se puede hablar de una prisión preventiva de hasta 4 años, que es una condena, y que a lo mejor después de 4 años pues no hay pruebas suficientes y hay que soltar al señor este, y para no indemnizarlo pues se le mete una coletilla a la sentencia y el señor pues le hacen cumplir 3-4 años, compensan lo comido por lo servido y aquí paz y después gloria. Háblanos un poquito de esto.
Bueno, yo creo que efectivamente la ley no se cansa de decir que tiene que ser la excepción, la prisión provisional y todo este tipo de cosas, pero luego no lo es. Hombre, afortunadamente en España tenemos una tasa de presos provisionales, presos preventivos, más o menos razonable comparado con otros países. Hay países que tienen algo así como el 80% de presos preventivos, ¿no?
Sí, pero acceden a la fianza a los 2 meses. Y aquí, para acceder a la fianza, tú sabes que en la práctica se puede acceder en cualquier momento, pero en teoría antes del año no aplican una fianza ni queriendo.
No sé, a mí la fianza me gusta muy poco, me parece que es un procedimiento de asegurar la presencia de una persona ante el tribunal muy poco real, porque depende muchísimo de la situación económica que tenga la persona y de la vinculación que pueda tener la persona o la familia a ese dinero que se deposita. Yo las he puesto poquísimas veces, las fianzas. Creo que las personas en principio deben estar en libertad hasta que no son juzgadas, y el tema es cómo garantizar que van a ser responsables de la obligación que contraen de presentarse al tribunal cuando sea el juicio, ¿no? Y para eso, pues a mí me parece imprescindible el que se hable con las personas, con las familias, se vea qué posibilidades hay de asegurar esa presencia, que es lo realmente importante, y que durante el tiempo que esta persona tiene ya una acusación en firme, pues no va a continuar cometiendo delitos y se va a presentar cuando el tribunal lo pida. Y para eso, pues hay que trabajar, hay que conocer a las personas, hay que tener asistentes sociales que hagan investigaciones sobre las posibilidades que tiene esta personas, y normalmente pues esto no se hace.
Claro, pero si mientras tanto el juicio tarda en llevarse a cabo 3-4 años, pues esta persona, si no hay un juez, por ejemplo, como tú, que diga, bueno, pues a esta persona le doy la libertad provisional, mientras llegue la fecha de juicio, en general los preventivos están en la cárcel. Tú dices que hay un porcentaje muy bajo de preventivos, pero yo creo que hay un porcentaje relativamente alto, ¿eh?
No digo que sea muy bajo, te digo que normalmente, bueno, yo estaba en Naciones Unidas en materia de prisiones como relatora contra las detenciones arbitrarias, y eso me ha permitido, hay una página muy buena de una institución inglesa en el que da los tantos porcientos de todos los presos preventivos en el mundo. Se viene a considerar que todo lo que sea más del 20% es que las cosas van rematadamente mal, ¿no? Si no llegamos al 20%, y la idea que yo tengo es que nosotros no llegamos al 20%, o estamos por el 20%, pero vamos, que eso no quiere decir que sea, digamos, que podamos estar muy satisfechos y decir qué bien, no, pues de ese 20% seguramente la mitad podía perfectamente estar en libertad, porque puede asegurar el que va a cumplir sus responsabilidades ante el tribunal.
Bueno, no quiero seguir metiendo el dedo en la llaga en este tema, porque ya te digo, es un tema que me supera. Pero bueno, tus explicaciones me parecen bastante contundentes y lógicas, a pesar de lo cual sigo insistiendo que para mí la prisión preventiva es injusta y hay excesiva. El turno de oficio, pros y contras de ese turno de oficio y cómo funciona y por qué algunos abogados, a pesar de pertenecer al turno de oficio, cobran o cobran por debajo de cuerda a sus defendidos para poder seguir llevando su sumario.
Ahí te digo que si yo tengo conocimiento, cuando he estado ejerciendo como juez, si hubiera tenido conocimiento en un momento concreto que una persona estaba cobrando, naturalmente que hubiera tomado las medidas oportunas, porque eso no se puede tolerar. Por lo demás, si te digo que respecto a los abogados del turno de oficio, te tengo que decir que yo he conocido de todo, abogados estupendos y abogados malos. Es más, creo que por el hecho de que fueran abogados de pago no son mejores, es decir, son los mismos. Depende del temple humano del abogado, del interés que tenga en su cliente, de la capacidad de inteligencia y de estudio que pueda tener para resolver lo mejor posible su función de la defensa. Pero no por el hecho de ser abogado de oficio lo hacen peor, no, depende, es decir, depende. Yo he visto recursos y actuaciones de abogados de oficio absolutamente encomiables y actuaciones terribles de abogados de oficio, de verdadera indefensión de sus clientes, y a su vez también he visto muy malas actuaciones de abogados que estoy segura que han facturado unas minutas importantes.
Sí, nosotros tenemos un abogado colaborador, Fernando Pamos, que realmente pertenece al turno de oficio, aparte de tener su bufete. Y la verdad que es un arduo defensor del turno de oficio. El pobre, cada vez que atacamos al turno de oficio en el foro de nuestra página, pues sale en defensa de ello, porque él pertenece a ese y lo hace realmente porque piensa que es un turno loable y que realmente realiza su labor.
Yo coincido contigo, Jorge. La verdad es que he visto abogados de oficio de verdad encomiables, ¿eh?, y que han planteado pues alternativas jurídicas que otros abogados, a lo mejor, que estaban cobrando unas minutas, no lo hacían. Es decir, que creo que depende muchísimo.
Sí, de la persona, como todo en esta vida.
De la persona y, efectivamente, del perfil de la persona.
Una última pregunta, sí, técnica. Háblanos un poco de la etapa del despacho de los abogados de Atocha, porque creo que perteneciste, no sé si perteneciste o lo fundaste, la época, tu implicación en ese despacho y en los cambios del momento.
Bueno, nosotros cuando acabamos la carrera de Derecho, pues en concreto, yo y otro grupo de amigos, vamos, otro grupo de amigos y yo, para decirlo correctamente, que estábamos en aquel momento en el Partido Comunista de España, pues pensamos que era muy importante el que se crearan unos despachos de apoyo a lo que entonces eran las comisiones obreras, que empezaban a surgir. La verdad es que nosotros recibimos este encargo de abogados mayores que nosotros. Nosotros éramos los que estábamos acabando la carrera, pero había abogados mayores que tuvieron una importancia enorme porque fueron nuestros maestros, pues como José Jiménez de Parga, María Luisa Suárez Roldán, etcétera. Y bueno, pues salíamos los estudiantes con muchas ganas de acabamos la licenciatura. Yo tuve que acabar en Valencia porque me hicieron expediente por haber hecho asambleas y cosas de estas en contra de la dictadura de Franco y tal. Y entonces, pues cuando montamos el despacho, pues al final hubo grupos, separaciones, en fin, al final constituimos el despacho de Atocha, toda una serie de compañeros, y así estuve yo pues hasta que decidí empezar a preparar las oposiciones a la judicatura. Es decir, que efectivamente yo viví aquella noche del 24 de enero del año 1977. Yo estaba en, había dos despachos, había un despacho en la calle, vamos, dos oficinas, formamos parte del mismo despacho, y yo estaba donde sucedieron los hechos. Lo que pasa es que me había marchado un poquitín antes al otro despacho y bueno,
o sea, que salvaste la vida.
Sí, por casualidad, la verdad.
Y a partir de eso hubo un cambio radical en España, sobre todo en lo referente a derechos.
Mira, Jorge, yo siempre digo que la muerte de las personas nunca vale para nada, lo que vale es la vida. Y yo creo que lo que no solamente el despacho laboralista de Atocha, sino los 8 o 10 despachos que estaban formando, que estaban funcionando en aquel momento en España durante aquellos años, tuvieron una importancia enorme para ayudar la consolidación de un movimiento obrero de verdad, de clase, en libertad, y para conseguir que se les fueran poco a poco reconociendo sus derechos y aceptar que era imprescindible que tuvieran que haber sindicatos de verdad, no sindicatos de pega, sino sindicatos de verdad, ¿no? Y yo creo que para eso pues tuvo mucha importancia, ¿no?
Bueno, las dos últimas preguntas, estas son obligadas y se salen un poco de la temática que teníamos. Para ti, ¿dónde reside el verdadero problema que acucia a nuestro planeta hoy en día?
Bueno, es una pregunta que hay que enmarcarla en un sentimiento, yo diría, optimista de la evolución de la historia. Yo creo que el mundo va mejorando, aunque sea a trancas y barrancas. No hay más que volver la vista atrás y pensar que hace años se podía cuestionar cosa como la esclavitud, ¿no? No hay nada más que leer, por ejemplo, aquellas reflexiones que se hacen a aquellos hombres enormemente valientes que fueron capaces de cuestionar la situación de los esclavos, ¿no? Y así vemos que ha habido cosas, pues la evolución de las mujeres, los derechos de los trabajadores, el mundo va mejorando, aunque sea trancas y barrancas. Y yo creo que hay algo muy importante y es que quizá un reto que va a tener el siglo XXI es el plantear que en la sociedad hay que erradicar la violencia, que la violencia interpersonal es una lacra enorme del desarrollo y de las posibilidades de la felicidad de los seres humanos, ¿no?
Me encanta, me has dado la vuelta a la tortilla en vez de hablarme del verdadero problema de la humanidad, me has dado las bondades de la humanidad, me fascina. No toquemos más la pregunta, ha quedado genial. ¿Una obra musical o un libro?
Todos, quizá los que estoy leyendo, es decir, ahora mismo, pues la verdad es que estoy volviendo a releer un libro precioso de un abogado muy amigo mío que se murió hace unos años, que se llama A las 12 en la Plaza de la Cebada, y era un abogado del Partido Comunista maravilloso que había estado tiempo en la cárcel. Y cuando yo fui juez de vigilancia penitenciaria le llamé y le dije: Manolo, necesito que me cuentes tus vivencias de preso para ver cómo puedo entender yo la cárcel. Y aquello le encantó, y durante mucho tiempo, es que yo estaba de juez de vigilancia penitenciaria, nos reuníamos de vez en cuando a comer, y bueno, es bonito, habla un poquito de eso en el libro también.
Muy bien. ¿Y una obra musical o una canción?
Pues mira, yo la verdad es que tengo un oído fatal, pero me gusta muchísimo todo lo que sea piano. Es decir, que yo tengo por ahí cosas de DVDs de Mozart que digo, a ver si me los aprendo bien, porque me encanta, pero luego me cuesta mucho identificarlos.
Muy bien. Me ha encantado la entrevista con Manuela porque ha sido contundente en todas las respuestas, no se ha alargado, no se ha enrollado, vamos perfectos con el tiempo. Y además ha dejado clarísimo todas las cuestiones sobre las que le hemos preguntado. Ahora vamos a dar un breve perfil de Manuela Carmena, expresidente de la sección 17 de la Audiencia Provincial y ex magistrada también de la misma audiencia. Nació en Madrid en el año 44, se licenció en Derecho en el 65 y ejerció la abogacía desde el 65 hasta el 80 en Barcelona y en Madrid. También fue fundadora del despacho laboralista de la calle de Atocha, y desempeñó el trabajo de abogado en la materia laboral y penal con relación al Tribunal de Orden Público. Toma posesión en el primer destino como juez de primera instancia e instrucción del año 80 al 82 en Santa Cruz de la Palma, después en el 82 en el juzgado de San Lorenzo del Escorial, y accede a magistrada en el 83, siendo destinada al juzgado número 3 de Bilbao. Nombrada en 1984 al 89 magistrada del juzgado de primera instancia número 19 de Madrid, es después nombrada en el 89 hasta el 93 juez de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid. ¿Quién te hubiera tenido en esa época, Manuela? ¿Quién te hubiera tenido? Después fue nombrada en el 96 decana de los juzgados de Madrid, no, en el 93, perdón, hasta el 96, y vocal del Consejo General del Poder Judicial en el 96. Fue relatora del Working Group on Arbitrary Detention del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el 2003 al 2009 y presidenta del mismo en el 2008. Nombrada también magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, sección penal número 17, en el 2000, y en el 2007 presidenta de esa misma sección hasta diciembre de 2011, o sea que hace dos meses o un mes y pico se jubiló voluntariamente de ese cargo. Actualmente es asesora de derechos humanos del Gobierno Vasco para la elaboración de instrumentos de reparación a las víctimas de abusos policiales en el contexto de violencia de motivación política. Tiene una amplia experiencia docente, es profesora de la Sociedad de la Universidad de Madrid, ha publicado trabajos sobre la reforma de la justicia tiene solución y sobre la ejecución penal, ha participado en infinidad de conferencias sobre derecho penitenciario y justicia en general y ha dirigido cursos sobre gestión del proceso para jueces y magistrados. Bueno, y ha participado en cursos de Ministerio de Administraciones Públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ponencias y similares, ha sido directora del seminario en la Universidad Internacional Méndez Pelayo sobre la justicia como servicio público, programas de organización de la Oficina Judicial e Implantación del Servicio Común de Notificaciones de Embargos, trabajos de cooperación, bueno, los trabajos de cooperación han estado en 20.000 países, en el 94 en Salvador, en el 96 en Nicaragua, en el 97 en Guatemala, Después, en el 98, participó en Perú en el programa de formación de funcionarios de prisiones. En el 99, en Panamá de nuevo. Bueno, después en el 2002 en Buenos Aires, en enero del 2003 en Nicaragua, vuelve otra vez a Nicaragua, y ahora en junio del 2011 ha actuado como consultora internacional en la República Democrática del Congo para el establecimiento de una escuela de formación de jueces. Ya era hora, ya era hora. Otros, ha publicado el libro Crónicas de un desorden, y tiene un blog desde el 2011 que se llama Reinventemos la Justicia. Premios ha recibido bastantes, en el 85 uno de la Asociación de Derechos Humanos, el de Human Rights Monitor, de Human Rights Watch en el 92 en Estados Unidos, de Manuel Irujo, sobre la humanización de la justicia en el 2008, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como veréis, es que no tiene desperdicio el currículum de Manuela. Pues Manuela, ha sido un placer de verdad tenerte, conocerte en persona, que no te conocía, deseaba conocerte. Y bueno, no sé, quedan tantas preguntas en el tintero porque la justicia es tan amplia y la desjusticia también, que con lo cual a lo mejor a mediados de año te volvemos a emplazar.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches, que descanséis.
Gracias, hasta luego.